Andábamos sin buscarnos,
pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
Julio Cortázar.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura presenta
La Escuela en Marcha, el programa de la UNTER.
Somos este precipicio para medir la distancia.
La preocupación nuestra es las condiciones de trabajo de los docentes.
Los chicos te hacen una cartita, te regalan una flor y eso te llega.
Para llenarme de nada.
La Escuela en Marcha.
El año pasado, en el curso que nosotros estábamos, había fuga de gas.
Yo estoy de acuerdo con las maestras que no les da las manos para darle las clases a los chicos.
Coincido con el papá. Si hay una empresa que no tiene solvencia, no sé por qué la siguen contratando.
Soy Karina Ratero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, invitada por UNTER para trabajar con los colegas que aspiran a los cargos de supervisión.
Estamos hoy acá en Ingeniero Huergo.
Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo.
La Escuela en Marcha,
el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Te pide mi cada día, si me da miedo asomarme, me asomo más todavía.
Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata.
Paola, ¿nos recordás la importancia para un gremio dinámico, participativo, la importancia de estos congresos extraordinarios para los trabajadores y las trabajadoras, para los afiliados y afiliadas?
Sí, la importancia que nosotros le damos y valoramos y para el cual hemos trabajado en estos años, como decía, dijimos en el 2013, cuando nos tocó empezar a conducir el sindicato, haber recuperado el sindicato para los trabajadores implica una responsabilidad enorme.
Paolo Echepare Borda, secretario gremial y de organización.
A veces tener que aceptar cuestiones que por ahí no forman parte de las definiciones que como conducción tomamos, pero hace a la vida orgánica de un sindicato democrático como UNTER, donde en la decisión individual y particular de un compañero de participar en una asamblea implica una responsabilidad también a la hora de tomar decisiones. Todos los afiliados a UNTER pueden decidir votar en una asamblea el camino y el rumbo que tomará nuestra organización, e inclusive, como decimos siempre, aquellos compañeros que aún no se hayan afiliado a la organización pueden participar, pueden opinar y pueden empezar a conocer lo que es la vida de nuestra organización sindical para poder, en definitiva, la mayoría de los compañeros en forma democrática decidir sobre lo que nosotros como conducción tenemos la responsabilidad de gestionar, de trabajar en función de eso, ¿no? Digo, ir al Congreso, por ejemplo, que es el Congreso donde se va a votar política gremial de nuestro sindicato para el año que viene, es más que una responsabilidad importante, porque esta política gremial es la que va a indicar, digamos, qué es lo que tenemos que hacer nosotros el año que viene como organización gremial.
Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio.
Este viernes vamos a estar presentando nuestro último trabajo, que es Alto Valle Perforado, el petróleo y sus conflictos en las ciudades de la Nor Patagonia. Es un recorrido por las ciudades, digamos, las principales ciudades en las que se estaba llevando a cabo importante de la explotación hidrocarburífera. La mayoría de los conflictos socioambientales de hoy en día lo está absorbiendo YPF, ya sea a través de la empresa YPF o a través de sus subsidiarias, que es ISUR. digamos, en el caso de las nuevas áreas estas, es Yacimientos del Sur, es YPF, digamos, también. Entonces, las consecuencias son diversas, digamos, algunas están visibles y otras no. ¿Qué es lo visible que hoy tenés? Que tenés, por un lado, los sectores empresariales y los sectores de las corporaciones que te dicen que puede haber una convivencia entre la explotación hidrocarburífera y gasífera con las economías centenarias, ya sea la ganadería, la horticultura o la fruticultura, que es muy importante y es muy representativa, sobre todo la fruticultura. En el Valle es muy representativa en términos de economía de arraigo. Eso por un lado. Y por el otro, digamos, las afecciones físicas, uno puede tener algunas dudas, es muy, muy difícil tener certeza. Y estas certezas tienen que ver porque tenemos un Estado, que no es un Estado que sea garantista del bienestar social, del bienestar económico, de la salud de las personas, sino ha sido, digamos, un garantista sistemático de los intereses de las multinacionales. Entonces, en ese sentido es muy difícil, digamos. Acá en Neuquén, por ejemplo, pasan un sinnúmero de barbaridades y el Estado no controla. Y el Estado controla recientemente cuando es escandaloso. Ya cuando, qué sé yo, tuviste 100.000 litros de crudo que se estaba inundando una calle del Parque Industrial de Neuquén, que está acá nomás de la ciudad. Cuando tuviste eso, ahí multó. ¿Tenés estudios de impacto ambiental? No hay estudios que se acerquen o que estén a la vista de la población, y generalmente las encargadas de hacer los mismos estudios son las empresas.
Ve la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es fértil, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar.
Congreso Extraordinario de UNTER. Paolo Echepare Borda, secretario gremial y de organización.
Y el último del año, un congreso extraordinario de la UNTER. Paolo, ¿cómo se está preparando el gremio, sus trabajadores, sus trabajadoras para esta próxima reunión en las grutas?
Seguramente, por lo menos en su formalidad, este va a ser el último congreso del año. Entendemos que según el resultado de la próxima paritaria, quizás sea necesario convocar por lo menos a algunos delegados para analizar, o a los secretarios generales, mejor dicho, para analizar lo que ocurra, pero sí en lo que tiene que ver con las formalidades, este va a ser el último congreso, que va a reunir a su congreso ordinario, donde se va a analizar la política gremial para 2016, donde además se va a observar el balance y la memoria para ser también aprobados por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Y donde este congreso, una vez finalizado, también va a tener la convocatoria a un congreso extraordinario, bueno, para analizar distintos temas, como por ejemplo el nuevo reglamento de convivencia y disciplina docente, que va a modificar el reglamento de sumario. Entendemos nosotros en un avance positivo, donde algunas cuestiones punitivas van a desaparecer del antiguo reglamento de sumario, para entender y considerar primero la inocencia de cualquier compañero o compañera denunciado hasta que se demuestre lo contrario, como plantean las leyes y la propia Constitución. Después también se va a analizar el proyecto de reglamento de jardines maternales de UNTER, el análisis del protocolo de suspensión de las jornadas escolares. Vamos a ratificar la lista que salió triunfante de las elecciones internas del sindicato a partir de algunos corrimientos de listas, que en función de que algunos compañeros y compañeras no van a poder asumir esta responsabilidad, y obviamente nosotros tenemos la obligación de que esto lo trate el Congreso para que ratifique el corrimiento de la lista. Después se va a analizar también la situación provincial, donde se van a analizar las actas de las distintas reuniones que hemos llevado adelante con el gobierno, y en función de todo este trabajo que va a tener el Congreso, por supuesto que también se van a analizar acciones a seguir en el marco de la valoración que tenga cada una de estas reuniones y cada uno de los avances que hemos tenido, ¿no? Como decimos siempre, si la mayoría de los compañeros entiende como un avance positivo lo que hemos venido trabajando, el Congreso probablemente no analice acciones a seguir entendidas estas como medidas de lucha, y si el Congreso mayoritariamente entiende o valora como negativo los avances que hemos tenido en este último tiempo, probablemente se analicen algunas acciones para lo que queda del año o la alternativa de que estas acciones sean evaluadas para el comienzo del año que viene.
Mencionaste en varias oportunidades la palabra balance. ¿Tenés presente cuáles han sido los logros más importantes que ha hecho este año la UNTER?
Sí, para nosotros el logro quizás más importante que tuvimos los trabajadores de educación durante el año 2015 tiene que ver con el armado de este nuevo nomenclador, que todavía queda concluir durante el año 2016 en lo que es la estructura definitiva del 1-2-3 para todos los cargos del sistema educativo. Pero entendemos que esta armonización, este nuevo nomenclador que ha sido construido colectivamente por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, ha llevado realmente o culminará cuando el proceso esté finalizado a tener un recibo de sueldo, por ejemplo, que sea leíble por el conjunto de los trabajadores, donde todas estas resoluciones, estos agregados en el recibo de sueldo que aparecían históricamente como resoluciones o como acuerdos paritarios, van a desaparecer para constituirse en salario real. Y esto nos parece que es realmente un objetivo que nosotros nos propusimos como casi central y que lo hemos logrado, más allá de otros avances positivos que como han sido las distintas reuniones en las comisiones, ya a punto, por ejemplo, este año de lograr la derogación del decreto que impedía la suspensión de las clases con un protocolo de actuación que ha sido trabajado en el sindicato, que obviamente tendrá sus observaciones, sus aportes, sus cuestiones que el Congreso analizará para modificar, pero que va a permitir que con, obviamente, la responsabilidad que exige esta situación, un compañero director pueda determinar si es necesario o no suspender las clases ante un riesgo concreto en la seguridad y la salud de un trabajador y de un alumno de otro. Y también, otra cuestión importante nos parece, como te decía, lo que se va a discutir, analizar en el Congreso, que tiene que ver con este nuevo proyecto de reglamento de convivencia y disciplina docente, agregando un concepto no menor que tiene que ver con el tema de la convivencia y en esto, digamos, avanzar en reglamentar la mediación ante los casos conflictivos, porque, digamos, lamentablemente, y es lamentable como muchos casos se podrían resolver si esto estuviera reglamentado en el propio ámbito escolar o de la supervisión, llegan a la junta de disciplina generando un costo, por ahí no económico, porque sería lo de menos, sino un costo, digamos, de burocrático, un costo de tiempo, a veces frenando la carrera docente de un compañero. Y esto, digo, para nosotros es importante avanzar en esto, como en también reglamentar dentro del propio reglamento de sumario de convivencia y disciplina, que se va a llamar así, un compañero o compañera denunciado y que esté en un proceso va a poder avanzar en su carrera docente, no se va a ver frenado por estar bajo una investigación sumarial, como sí lo era hasta ahora, porque bueno, este nuevo reglamento va a considerar, como te decía, la inocencia del trabajador hasta que se demuestre lo contrario. Y obviamente, si hay casos graves, si hay casos de, digamos, donde está involucrado la integridad de un menor, la salud mental o física de un menor, por supuesto que esto ya está determinado actualmente, que el docente no va a estar cumpliendo funciones en ese cargo al cual se va a poder trasladar ahora, o que va a poder acumular, o a ese cargo directivo que va a poder retener si está bajo una investigación. Y bueno, si este trabajador fuera considerado culpable, obviamente se va a determinar si corresponde o no que continúe con ese cargo o si se le da de baja.
Martín Álvarez, periodista del Observatorio Petrolero Sur.
Se chocan, se dice, unos tres sectores que comienzan a tener puntos de agenda en común. Por un lado, vecinos, digamos, sensibilizados, gente, digamos, sensibilizada con la situación que está pasando, que vienen con grandes tradiciones, o por lo menos estuvo participando, viendo o siguiendo, digamos, procesos de rechazo, que generalmente tenían particularidades, otro tipo de particularidades, por ejemplo, con la megaminería. La megaminería queda generalmente, son pueblos, zonas rurales. Si nosotros vamos a Neuquén, la resistencia es Loncopué, la resistencia es Catanlil, es La Colorada, son todas zonas rurales. sectores donde se da un activismo socioambiental importante. Eso se hizo extensivo hoy, las asambleas, la Unión de Asambleas Ciudadanas, las UAC, digamos, son importantes, lo mismo pasa con la UAC. Entonces, por un lado, ese sector es un sector que comenzó a tener participación y que son sectores que no vienen generalmente de tradiciones de las organizaciones sociales o políticas, o los, digamos, de los movimientos sociales o de las organizaciones políticas. Por el otro lado, digamos, estas organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda, movimientos sociales que venían de distintos trabajos, comenzaron a incorporar poco a poco en el programa político, digamos, la cuestión ambiental como un desarrollo, digamos, a través de hacer un análisis y una confrontación a un desarrollo de acumulación, digamos, del capitalismo. Una etapa, digamos, del capitalismo donde el extractivismo es la columna vertebral de las economías. Entonces, sí o sí, hoy, digamos, cualquier organización de izquierda, el tema del extractivismo tiene que ser un punto central de análisis porque son, digamos, es eso, es la columna económica del país. Por otro lado, digamos, ya el último sería como el tercer sector que te decía, todo lo que son un montón de instituciones que están con un carácter particular, defensorías del pueblo, cámaras de productores, asociaciones de productores, gremios docentes, como está ocurriendo en el caso de Río Negro. La UNTER, por ejemplo, tiene una participación muy activa, tanto en Allen como en Regina, y en Fisque también. Es decir, hay un montón de organismos, sindicatos, instituciones más chicas que estaban muy al calor del desarrollo y de la historia de sus pueblos, y vieron esto, digamos, como realmente un peligro de esas cuestiones de arraigo. En el caso, qué sé yo, de la Cámara de Productores, digamos, pasa eso, dicen no queremos, en el caso de Regina dicen no queremos un pozo, porque no queremos ver lo que está pasando en Allen, y en Allen te dicen, acá el que tiene un pozo no es parte de la Cámara de Productores, la Cámara de Productores defiende a los productores, no a quien sea rentista de las petroleras. Entonces se está dando esta cuestión muy particular y que me parece súper interesante, que por un lado, sociedad civil, digamos, sensibilizada, militantes, vecinos, digamos, empiecen a conformarse en asamblea, organizaciones sociales que empiezan a impulsar multisectoriales, y por el otro lado, digamos, una agenda que generan estas instituciones que tienen, digamos, también a veces correlatos con tener intervenciones legislativas, sacar declaraciones, y en conjunto, digamos, todas dando un proceso de lucha bastante interesante, tanto en los territorios concretos, como también en algunas pequeñas instituciones como son los municipios.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.